Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Según algunas encuestas, Hillary Clinton amplía ventajas sobre Donald Trump. La Corte Suprema estadounidense rompe 20 años de silencio sobre el aborto. No excluir a los homosexuales, vuelve a pedir el Papa Francisco. Oposición venezolana toma impulso para nuevo paso sobre referendo. Y un avión que lleva luz a quienes viven entre tinieblas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Una nueva encuesta de la cadena ABC News y del Washington Post concluyó que la virtual candidata demócrata Hillary Clinton incrementó en 2 dígitos su ventaja, o a 2 dígitos, su ventaja en las intenciones de voto sobre su rival republicano Donald Trump. Clinton realizó este lunes en Ohio su primer discurso acompañada por la senadora Elizabeth Warren, posible fórmula vicepresidencial de la exsecretaria de Estado.
Donald Trump, a quien le encanta hacer alarde de las encuestas, condenó una que muestra que pierde apoyo. Sobre la encuesta de ABC News y el Washington Post que indica que Hillary Clinton lo aventaja por 12 puntos, Trump tuiteó que es una encuesta sucia de mayoría demócrata, aunque ambas organizaciones juran que es fidedigna. El fin de semana, Trump visitó Escocia y criticó a Clinton mientras inspeccionaba sus campos de golf.
Nuestro país florecerá porque reduciré los impuestos. Hillary los aumentará.
Trump sugirió que Clinton se escondió de los medios por el Brexit.
Hillary dijo que el Brexit era al 100% un error y le da pena estar en cámara.
Ante lo que la virtual candidata presidencial respondió:
Nadie debe confundirse sobre el compromiso de Estados Unidos hacia Europa. Ni un autócrata en el Kremlin, ni un candidato presidencial desde un campo de golf en Escocia.
Y durante su primer acto de campaña junto a la senadora Elizabeth Warren, Clinton reiteró su opinión sobre la capacidad política de Trump.
Donald Trump demuestra a diario que no está en esto para el pueblo estadounidense, sino para sí mismo. Y cada vez que puede, Elizabeth nos recuerda eso, porque es muy importante que los votantes aquí en Ohio y en Estados Unidos lo entiendan. Ella lo expone como lo que es, inadecuado a nivel temperamental y totalmente incompetente para ser presidente de Estados Unidos.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos también aprovechó la oportunidad para subrayar que, al igual que Warren, valora la importancia de que los jóvenes estén libres de deudas estudiantiles.
Ella y yo coincidimos en que el gobierno federal no debería hacerse de dinero al enviar a nuestros jóvenes a la universidad para obtener educación. Y nadie trabaja más para asegurar que Wall Street nunca, nunca destroce al pueblo de nuevo.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio. Verónica, ¿qué importancia estratégica tiene para la campaña demócrata el acto que protagonizaron Hillary Clinton y Elizabeth Warren en Ohio?
Bueno, Lina, históricamente Ohio ha apoyado a todos los candidatos que han ganado la presidencia desde 1964. Ningún republicano, de hecho, ha llegado a la Casa Blanca sin tener el apoyo de ese estado. Y esa es la importancia precisamente estratégica de la movida de la campaña de Hillary Clinton en Ohio.
Varios medios reportan que son muy pocos los miembros ilustres del Partido Republicano que quieren dar discursos durante la convención. ¿Qué es lo que sucede, Verónica?
Así es, Lina, entre ellos la organización política que afirma haber contactado a 50 gobernadores, senadores y legisladores y que muy pocos dijeron que estarían dispuestos a participar. El Washington Post también reportó que entre algunos de los ausentes se encuentra el senador de Illinois, Mark Kirk. Aunque el equipo de Trump, por su lado, asegura que está trabajando para contrarrestar la influencia de quienes preferirían que Trump no fuera el candidato republicano.
Verónica, muchísimas gracias. También hay bastante expectativa porque la campaña de Donald Trump anunció que este martes el virtual nominado republicano dará un discurso sobre sus propuestas programáticas. Entre la esperanza y el escepticismo, la comunidad hispana sopesa si vale la pena participar en las urnas en la próxima elección presidencial estadounidense. Si bien la mayoría ha expresado que no votará por Donald Trump, algunos sectores también manifiestan su desconfianza frente a las propuestas de Hillary Clinton en materia de inmigración.
Para los hispanos en Estados Unidos, una de las noticias con más impacto en la temporada electoral es que el magnate Donald Trump es el virtual nominado presidencial del Partido Republicano. Trump ha prometido que, de ser elegido, deportaría a más de 11 millones de inmigrantes. Esto ha llevado a que muchos en la comunidad hispana se registren para votar. Para Sara Benítez, directora del programa latino de la organización Fe en la Vida Pública y Acción, salir a votar es darle voz a los inmigrantes que no la tienen.
Cuando Donald Trump habla de los mexicanos o de que va a restringir inmigración en los Estados Unidos, él está hablando de mi familia y de personas como yo.
A diferencia de Trump, de ser electa, Hillary Clinton, virtual candidata demócrata a la presidencia, ha prometido una reforma inmigratoria. Pero Chikak Barry, de la organización Code Pink, no ve a Hillary Clinton como la candidata ideal para el Partido Demócrata. Barry la compara con el actual presidente Obama y el incremento en deportaciones de familias inmigrantes que él ordenó.
No creo que Hillary tenga un plan para la reforma inmigratoria. No creo que este Congreso tenga las ganas de aprobar un plan. Haría falta un presidente muy fuerte.
En los primeros 7 meses de este año fiscal, jueces de las Cortes de Inmigración ya han emitido 44.205 órdenes de deportación. Las Cortes continúan sin aprobar los esfuerzos del presidente Obama para darle alivio temporal a varios millones de inmigrantes indocumentados. De ser electa, las posibilidades de Clinton de poder aprobar una reforma inmigratoria se verán dificultadas no solo por el Congreso, sino por las Cortes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema estadounidense declaró inconstitucional las restricciones impuestas por el estado de Texas al funcionamiento de clínicas dedicadas a la práctica del aborto. Por 5 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Supremo dejó sin piso jurídico normas establecidas por ese estado que exigían a estos centros médicos cumplir con las mismas normas que los grandes hospitales están obligados a proporcionar en sus salas de cirugía. La medida fue considerada como un triunfo por aquellos grupos que apoyan la práctica del aborto, quienes señalan que, como las normas de Texas, más de 200 han sido instauradas en varios estados del país.
Después de la pausa, el llamado protector del Papa a una minoría y Orlando emprende su recuperación.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A bordo del avión que lo llevó de regreso a Roma tras su visita a Armenia, el Papa Francisco hizo un llamado a la Iglesia a pedir perdón por su trato a los miembros de la comunidad LGBTI y otros grupos marginados, al tiempo que las principales ciudades del mundo recordaron a las 49 víctimas del ataque terrorista en Orlando.
Así respondió el Papa Francisco al ser cuestionado sobre lo que debe hacer la comunidad cristiana ante el odio que pudiera sentir hacia los homosexuales a la luz del ataque de Orlando contra un club nocturno gay.
Repito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No deben ser discriminados, deben ser respetados, acompañados pastoralmente.
El sumo pontífice aseveró que la Iglesia no solo debe pedir perdón a la comunidad LGBTI, sino también a los pobres y a las mujeres y niños explotados.
La cultura ha cambiado, gracias a Dios. Como cristianos tenemos que pedir muchas disculpas, no solo por eso, no solo disculpas, perdón.
El llamado del Papa trae consuelo a personas como Lisbeth Meléndez Rivera, abiertamente lesbiana, católica y consternada por las reacciones discriminatorias entre algunos líderes cristianos que celebraron la masacre de Orlando como un castigo a la homosexualidad.
Nos sentimos aún más aislados y más heridos en un punto de tragedia. El Jesús que yo conozco es una persona de amor, es una persona de inclusión, es una persona que trabajó con los marginalizados.
Meléndez Rivera, una férrea defensora de los derechos LGBTI en Washington, espera que el mensaje del Papa sea un estímulo para líderes de todas las creencias.
Que es posible que el fundamentalismo afecte a alguien de tal manera que los lleve a cometer violencia, absolutamente. Pero la mayoría de los musulmanes, la mayoría de los cristianos, sabemos que nuestras religiones son unas religiones de amor y de inclusión.
Dos semanas después de la masacre, Nueva York y las principales ciudades del mundo recordaron a las 49 víctimas en los tradicionales desfiles de orgullo gay.
La homofobia nos demuestra hasta dónde la gente puede ser capaz para fomentar sus odios.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La resistencia civil de Orlando frente al miedo que quieren sembrar algunos a través del terror es evidente en las cifras de turistas que siguen llegando a la ciudad. Dos semanas después del ataque, las agencias de viaje reportan que el flujo de visitantes no ha disminuido.
Los recuerdos de la madrugada del 12 de junio perduran en una comunidad que siente el dolor por la muerte de 49 personas asesinadas dentro del club nocturno Pulse en el centro de Orlando. Sin embargo, el duelo por esta tragedia ocurre durante el inicio del verano, fecha en que tradicionalmente hay más actividad turística en esta ciudad. Jorge Salón es el gerente general de la agencia de viajes Planet Travel en Miami y le contó a La Voz de América que la demanda de turistas, tanto domésticos como internacionales, no ha disminuido pese al terror que quisieron sembrar los perpetradores del ataque.
No veo que haya afectado para nada, ni siquiera el turismo hacia la Florida. Los aviones siguen llegando repletos. Pienso que es difícil afectar ese mercado, ya que, te repito, es lo principal que hay para los niños en el estado de la Florida y es un atractivo mundial.
Las agencias de viajes estiman que los alrededores del local nocturno Pulse, así como también los sitios que han servido para concentrar recuerdos en torno a esta masacre, son potenciales sitios turísticos en Orlando. Sobre todo porque acercarse al lugar de la tragedia es su forma de expresar solidaridad con las víctimas. Visitantes de otras naciones en Miami aseguran que el objetivo de los terroristas es sembrar miedo en la población, pero la voluntad de no convertirse en presa del terror es más fuerte que las intenciones de los criminales.
Podemos parar porque los terroristas eso quieren, que nos quedemos en casa temblando y no vamos a hacer eso.
No lo he visto en eso, la gente sigue creyendo que Estados Unidos es muy lindo y que es digno de ser visitado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más allá de la creación del fondo para atender a las víctimas del ataque terrorista de Orlando, el gobierno estadounidense despliega un plan integral para ayudar a la comunidad de la ciudad a recuperarse de la tragedia.
La secretaria de Justicia, Loretta Lynch, hizo el pronunciamiento en días pasados luego de reunirse con los familiares de las víctimas del ataque. Lynch elogió la manera en que Orlando desafió el terror.
Me inspiró la entereza de los sobrevivientes y de sus seres queridos. Me conmovió la manera en que esta comunidad y nuestro país mostraron un frente unido.
Los fondos cubrirán costos que van desde el tiempo extra en que incurrió el personal médico y de socorro que ayudó a las víctimas, hasta el pago de consejeros, abogados y fuerzas del orden, entre otros.
Estaremos con ustedes en duelo mucho después de que las cámaras se hayan ido y nos seguiremos también con ustedes en solidaridad.
La secretaria subrayó que es una cruel ironía que la comunidad LGBT, que se caracteriza por representar el amor, es con frecuencia blanco del odio y la violencia. Y añadió que la investigación de los hechos que tuvieron lugar en el club nocturno Pulse continuará.
Seguiremos evaluando toda la información que tenemos a nuestra disposición para determinar si hay algo que quizá hubiéramos podido hacer mejor.
Tras dos semanas de que sucediera el ataque, el club Pulse sigue cerrado. Y es incierto aún si abrirá de nuevo sus puertas, ni dónde. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al regresar, la oposición venezolana no se rinde por el referendo y UNICEF eleva nuevas alertas por sufrimiento de los niños sirios.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Tras haber logrado la recolección del 1% de las firmas del padrón electoral requeridas para activar el referendo revocatorio, la oposición venezolana espera ahora que el Consejo Nacional Electoral entregue la fecha oficial para dar el próximo paso, recoger el 20% de las firmas del padrón electoral, como lo señala la ley.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática exigirá al Consejo Nacional Electoral que convoque para principios de julio la próxima recolección del 20% de las firmas del padrón electoral, que serían cerca de 4 millones, a fin de solicitar formalmente ante este ente la ejecución de un referendo revocatorio. El parlamentario opositor Richard Blanco asegura que van a presentar una comunicación solicitando 4.000 puntos para la siguiente fase.
El reglamento es clarito y la ley... Y un poder electoral en cualquier parte del mundo lo que tiene es que facilitar al elector cualquier tipo de actividad electoral para agilizar ese proceso.
Por su parte, el dirigente opositor del Partido Social Cristiano, Lorenzo Tovar, en conversación con La Voz de América, señala que todos los sectores del país, inclusive afectos al oficialismo, quieren un cambio pacífico para salir de la crisis.
Lo que le corresponde en este caso pues, al Consejo Nacional Electoral es cumplir con los procedimientos establecidos y inmediatamente pues abocarse a la convocatoria para el 20% de la firma restante, que definitivamente lo que hacen es activar definitivamente el revocatorio.
A este respecto, el vicepresidente venezolano Aristóbulo Isturiz insiste en que no hay posibilidad de que en Venezuela se realice un referéndum este año. Isturiz celebró lo que cataloga como un triunfo de Venezuela en la OEA, al tiempo que solicitó que se realice un diálogo con la oposición.
Mira, engavetaron el informe falso, chimbo, de Almagro, y nada más y nada menos que hubo consenso en la convocatoria al diálogo, el diálogo contra la violencia. ¡Que viva el diálogo! ¡Que viva la paz!
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En bobanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en bobanoticias.com. Tras reunirse con el secretario general de la OTAN y la jefa de la diplomacia europea en Bruselas, el secretario de Estado estadounidense John Kerry pidió a los líderes de la Unión que mantengan la calma durante el periodo de transición que se abrirá con la salida del Reino Unido del bloque europeo. El resultado del referendo no era el que Washington esperaba, afirmó el secretario, pero reiteró su respeto por la decisión de los británicos. En Londres, tras reunirse con el canciller de ese país, Kerry insistió en que los intereses y los valores que han unido a Estados Unidos con Inglaterra no cambiaron el día de la votación.
Es fundamental que a medida que avanzamos estos próximos días, entendamos la importancia de una Unión Europea fuerte. ¿Por qué? Porque no hay un solo tema, ya sea el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, la inmigración, lo que sea, en el que no trabajemos juntos. Y es a través de la fuerza de esos países que podemos lograr que sucedan cosas buenas.
25 niños murieron en el este de Siria tras 3 ataques aéreos, denunció la UNICEF. La entidad de la ONU calificó los ataques como violaciones al derecho internacional humanitario e insistió en sus llamados de sensibilización mundial frente a las crueldades que de manera sistemática enfrentan los niños en medio del conflicto en ese país.
25 niños muertos fueron sacados de entre los escombros por trabajadores humanitarios, denunció UNICEF, tras varios ataques registrados en áreas con una gran concentración civil en el pueblo de Al-Quria, en la provincia de Deir al-Zor, en el este de Siria.
UNICEF ha denunciado una y otra vez que los niños están siendo víctimas de la violencia en Siria. Los ataques a escuelas, los ataques a hospitales están resultando en las muertes una y otra vez de niños inocentes.
UNICEF denunció 3 ataques indiscriminados en el área, incluyendo una mezquita en hora de oración.
De nuevo, UNICEF recuerda a todas las partes del conflicto que los niños no pueden ser víctimas de esta violencia y que tienen que respetar las vidas de los civiles, especialmente de los más vulnerables que están siendo los niños.
En conversación con La Voz de América, Paloma Escudero de UNICEF hizo énfasis en la crítica situación que enfrenta la población infantil en Siria, en donde siguen buscando la manera de proveer ayuda humanitaria.
En la guerra de Siria estamos viendo cada día que los ataques indiscriminados a edificios civiles, escuelas, hospitales, están causando docenas de muertos, pero especialmente están causando cada día muertes de niños inocentes. Los 25 niños que murieron este fin de semana se añaden a la lista de las docenas de niños que han muerto en el último mes.
Entre tanto, el Observatorio Sirio para Derechos Humanos ha hecho público que los bombardeos del sábado fueron ejecutados por aviones de guerra sirios o rusos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, una misión aérea que rompe penumbras y un invento tecnológico para acercarnos al mundo natural.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. La Agencia Internacional de Energía Atómica reveló que en el mundo 6.500.000 muertes han sido causadas cada año por los altos niveles de polución. La agencia urgió a los gobiernos a adoptar medidas y cumplir con los compromisos internacionales para reducir las emisiones de gases tóxicos. La versión más reciente del Hospital Flying Eye, o el Hospital Ojo Volador, fue presentada al mundo justo antes de su próximo vuelo a China. El aparato posee la tecnología más avanzada y capacidades para practicar cirugías de la vista a donde quiera que vaya.
No se trata de un avión cualquiera, sino de un centro de cirugía y entrenamiento a bordo de un avión MD-10. La versión más reciente del llamado Hospital Flying Eye está equipado con lo más reciente en tecnología 3D y capacidades para transmisión televisiva. En esa nave, los oftalmólogos a bordo atienden a pacientes y entrenan estudiantes simultáneamente, desde un cuarto para tratamiento con láseres, un quirófano y una sala de esterilización.
Al entrar al hospital, uno deja de pensar que está en un avión.
Bob Rank es el presidente de Orbis International. Está localizado en el salón de clases que parece una sala de observación, con 46 asientos, dos cámaras y un micrófono, donde puede transmitir información entre estudiantes y el quirófano, y donde los cirujanos ejecutan procedimientos oculares. El oftalmólogo Rudy Wagner es uno de los voluntarios y dice que la tecnología a bordo es más sofisticada que la que existe en algunos hospitales en Estados Unidos.
Uno se sienta al frente del avión y parece estar envuelto en la operación. Es algo único que jamás se ha visto antes.
Wagner es uno de los 400 voluntarios que viajan a países en desarrollo para atender a algunos de los 285 millones de personas con impedimentos visuales. Cada misión es planificada con mucho cuidado, con un año de antelación. El Hospital Flying Eye despegará en septiembre para su programa inaugural en Shenyang, China. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un nido de pájaros equipado con lo más avanzado en materia de tecnología podría ser la clave para rastrear sin interrupciones el comportamiento de especies de aves en peligro de extinción.
Una familia amante de la vida silvestre prepara un sistema secreto de grabación para poder observar y analizar los movimientos de las aves cuando visitan su hogar. La familia Stovicek es amante de las aves y utiliza una nueva tecnología para entender mejor el comportamiento de las pequeñas criaturas.
Es una actividad muy interesante para nuestra familia, ya que podemos ver llegar a todos los pájaros.
La familia instaló un aparato llamado caja inteligente para pájaros, un nido altamente tecnológico desarrollado por ornitólogos en la República Checa para ayudar a los investigadores a monitorear, con detalle sin paralelo, las vidas de aves en peligro de extinción.
Contiene una o dos cámaras, una computadora, sensores de temperatura interior y exterior, sensor de intensidad de luz y un micrófono. El sistema se activa con un portal óptico colocado en el hueco de entrada.
El equipo de la Universidad de Praga utiliza la caja inteligente para observar los patrones del búho Tengmalm. Su diseñador dice que la caja es única por su habilidad para recolectar información y comparar la actividad durante diferentes periodos de tiempo. Científicos esperan que un vistazo dentro del nido les ayude a inspirar a una nueva generación de ornitólogos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El desfile del orgullo gay inundó las calles de Nueva York y con su homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Orlando nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Dos semanas después de la tragedia, la solidaridad crece alrededor del mundo. Entre ellas, la voz del Papa Francisco se hizo sentir asegurando que la propia Iglesia Católica debe pedir perdón por excluir a los homosexuales. La virtual candidata presidencial Hillary Clinton se unió a las miles de personas que de diversas formas manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas por las calles de la Gran Manzana. Les informó Lina Correa.